Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Muy buenas tardes, ¿cómo le fue de fin de semana? Espero que muy bien y que esta semana que está iniciando sea muy buena para usted. Muchísimas gracias, como siempre, por darse cita con nosotros en esta Tribuna del Contribuyente, esperando que la emisión de este lunes 8 de septiembre de 2025 sea de interés y de utilidad para usted. Le saludamos todo el equipo de la Tribuna, como lo es mi compañero Diego Montes, al igual que Berenice Flores. Ellos estarán contestando sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Si prefiere WhatsApp o Telegram, ya sabe que también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Por favor, revise su mensaje antes de enviarlo. Es muy importante que su mensaje sea claro, que sea preciso, cuál es la duda, cuál es la problemática que usted tiene, para que reciba una respuesta asertiva a su problemática bien planteada, quiero decir, porque de otra manera, pues usted mismo, si no hace un buen planteamiento, posiblemente a reserva de alguna interpretación de los señores contadores, que siempre buscan dar la mejor respuesta a las inquietudes que usted tiene, pero algo que no haya usted puesto claramente marca mucho la diferencia entre la respuesta de lo que necesita y la que se le pudiera dar. Es justamente para darle un buen servicio a usted. Solamente eso es lo que queremos, un buen planteamiento de su problema, de su pregunta, hace que tenga efectivamente lo que está buscando, una respuesta para solucionar su problema. Ese es el interés que tenemos en este espacio, así es de que por favor ayúdenos con eso. Le saluda ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y claro que saludamos, ¿ya te saludé? Dice, ah, sí. Ah, dice que no, ah, qué grosera soy, discúlpame, Jerry. Bueno, pues vamos a saludar a los señores contadores para que tampoco me vayan ellos a regañar. Señor contador Juan Ramón Olagues, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, licenciada María Mercedes Altamirano, con el gusto y el entusiasmo de todos los lunes, como ya es una costumbre desde hace muchas décadas en este programa. Sí, le envío mi más cordial saludo a usted, a todo el equipo Carta Blanca que la acompaña allá en cabina, sí, a nuestro amigo Benjamín Luquín, a nuestra audiencia radiofónica con su fidelidad, su puntualidad, esa predilección que tienen hacia este programa, hacia estos humildes servidores, y obviamente quien lo conduce no puede quedarse atrás. Sí, un saludo también para todos ellos que están en esta latitud y quizá más allá también, sí, de otros países, en otras coordenadas geográficas. Un saludo también a todos ellos. Y no menos importante, también nuestros amigos los madrugadores, que mañana martes, sí, a las 4 de la mañana, sí, están sintonizando Radio Metrópoli en la frecuencia de 1150 AM. Un agradecimiento muy especial también para ellos. Llámenos, con todo gusto, con toda tingencia, seremos los primeros en solucionar y contestar sus dudas, sus comentarios y todo aquello que tenga usted que contarnos.
Gracias, contador Olagues, y también con muchísimo gusto recibimos al contador Benjamín Luquín Robles. A usted bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes, Juan Ramón, a nuestros amigos que nos escuchan, que nos favorecen con su atención cada semana, los que nos escuchan por primera vez también, bienvenidos. Y bueno, pues ya saben la dinámica de este programa, pues es tener la convivencia con ustedes, tratar de resolver sus preguntas, sus inquietudes, sus interpretaciones o aquellos desaguisados que ya han tenido con la autoridad, el poder orientarlos de cómo tratarlo de la mejor manera posible. También les mando un afectuoso saludo a todo el equipo Carta Blanca. Les saludamos, que bueno, sin ellos no sería posible este programa. Y aquí estamos listos, puestos y dispuestos. Ya saben, sus preguntas bien formuladas, me adelanto un poquito, pero con mucho detalle, lo mejor posible, bien planteadas para poderle dar la mejor de las respuestas.
Pues muchísimas gracias, contador Benjamín Luquín. Es siempre un gusto tenerle en este espacio. Y el tema que los señores contadores el día de hoy van a abordar es el uso correcto de las cuentas bancarias. O sea, ¡ay, gásteselo todo! Para eso son las cuentas bancarias, para gastárselas. No, no se crea, no se crea. Hay que hacer buen uso de las cuentas bancarias y los señores contadores precisamente nos estarán dando cuenta justamente de las cuentas. ¿Vamos a hacer una pausa, Jerry? ¿O ya nos vamos hasta la media? Tú dime. Ah, como no lo saludé, dice que en venganza un corte comercial. Pero al regreso, señor contador, ¿le parece bien? No me presione.
Licenciada, sí, me dejó usted totalmente anonadado y patiflojo cuando dijo, el dinero es para gastarse.
Ah, claro. Pues luego, ¿para qué lo quiere?
Se oyó muy bien esa etapa.
Los billetes para que huelen, las monedas para que rueden.
El mundo del despilfarro, y de la vida disipada, correcto.
Sí. Bueno, vamos a disiparnos con unos comerciales y ya volvemos. Aquí estamos ya de regreso y ¿qué le parece si antes de ir con el tema, el uso correcto de las cuentas bancarias, el estimado licenciado en contaduría pública, Juan Ramón Olagues, nos deleita con la hojita parroquial en do menor o do mayor? ¿O cómo se la va a aventar, mi estimado contador?
Sí, en re.
En re. En reversa. Adelante, por favor. ¿Qué nos tiene?
Creo que en do será donde nadie me escuche. Gracias, licenciada María Mercedes. Si queremos invitar a nuestra audiencia radiofónica, a los eventos que organiza nuestro Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. El primero es un régimen fiscal en el sector de autotransporte terrestre. Esto será jueves 11 de septiembre de 4 a 7 de la noche, en modalidad online. El siguiente evento es un diplomado en auditoría gubernamental, miércoles 17 de septiembre, van a ser varios miércoles, sesiones miércoles y viernes, de 4:30 a 20:30 en modalidad híbrido. Otro evento, la aplicación del blockchain para la trazabilidad de costos, importantísimo en el mundo de los negocios actuales, ya con una buena parte de la robótica y la inteligencia artificial. Jueves 18 de septiembre, de 4 a 8 de la noche en modalidad híbrida. Y otro evento también, diálogos abiertos en materia de compras gubernamentales, innovación y sustentabilidad en las adquisiciones públicas. Martes 23 de septiembre, 4:30 a 8:30, también en modalidad híbrido. Y por último, un evento de diplomado en seguridad social y laboral. Los viernes 3 de octubre, todos los viernes y sabaditos lindos, de 4 a 8 de la noche los viernes y de 9 a 13 horas los sábados. Modalidad híbrida. Más información al Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, al teléfono 33-36-29-74-45, extensión 102, o al WhatsApp con Alejandro Berumen al 33-18-46-24-08.
Agradezco, como siempre, la gentileza del colegio de dar a conocer pues algunos cursos, temas del interés o que puedan ser del interés de nuestra audiencia. Muchas gracias, contador Olagues. Y ahora sí vamos con el tema, el uso correcto de las cuentas bancarias. ¿Qué significa esto? Ahora sí que en esta materia fiscal y contable, contador Benjamín Luquín Robles, por favor, comencemos con el tema.
Gracias, Mercedes. Pues mira, vamos a tratar de, vamos a deshacer algunos mitos, de esos mitos urbanos, ¿no? Quienes dicen, oye, pues yo tengo mi cuenta fiscal y tengo la cuenta no fiscal. Bueno, pues la mala noticia es que eso no existe. Todas las cuentas son fiscales. Ahora bien, este programa lo dedicamos de manera específica porque vemos que es muy recurrente esa pregunta, ¿verdad? Oye, si me transfiero dinero a una cuenta, si la inversión, si esto, si aquello, ¿qué efectos fiscales tengo con eso, no? Pues bueno, desde ya hace un buen tiempo, en la década de los 80s, parte de los 90s, la principal fuente de fiscalización por parte del SAT era la emisión de los comprobantes, es decir, la columna vertebral de la fiscalización en aquellas décadas era en la emisión de los comprobantes fiscales, las, llámense las facturas fiscales, que ahora las conocemos como CFDI. Bueno, en aquella época lo más trascendente, lo más importante para la autoridad era pues esos comprobantes que emitían y recibían los contribuyentes. Hoy en día sigue siendo de importante esa parte, sigue siendo fundamental, pero ¿qué tal que eso lo amarraron de manera ya más directa con las transacciones financieras, es decir, con las cuentas bancarias? Muchos contribuyentes que se encuentran en la economía informal, pues bueno, ellos se ven obligados a hacer casi o la mayor parte de sus transacciones en efectivo, porque si lo hacen a través del sistema financiero, evidentemente que van a poder ser detectados por la autoridad. Una de las disposiciones que existió ya hace años y que se eliminó, pero todavía existe, ahorita me explico a esto que parece como que no, pero sí o sí, pero no. Hubo una ley, la ley de los depósitos en efectivo. Esa ley lo que trataba era de detectar y que la autoridad tuviera los reportes por parte del sistema financiero de todas aquellas personas que tenían en sus cuentas depósitos en efectivo, y había un impuesto específico, se cobró un impuesto por mantener o establecer depósitos en efectivo. Bueno, esa ley fue de alguna manera pues cuestionada, muy cuestionada, y finalmente se eliminó, pero quedó una disposición que obliga a las instituciones del sistema financiero a pasar reporte de los depósitos en efectivo que realicen las personas físicas en cantidades superiores a 15,000 pesos mensuales. Entonces, estas instituciones financieras pues tienen que enviar esos reportes de manera sistematizada al SAT, y el SAT evidentemente que le da pues una gestión de administración y control, en donde cuando detectan operaciones importantes por montos ya un poquito más significativos que los simples 15,000 pesos, pues de inmediato se prende la sirena, las luces amarillas, a veces las luces rojas, y si ese contribuyente no está pagando impuestos, no corresponde a un régimen fiscal en donde se deriven transacciones en efectivo y que, insisto, no pague impuestos, pues bueno, pues ahí tiene ya varios elementos para poder establecer que hay una irregularidad. Y a través de esa irregularidad, el SAT va a ir atrás de ese contribuyente y va a investigar y va a indagar de qué naturaleza son sus operaciones, e incluso podría sospechar que estamos hablando de operaciones de procedencia ilícita, ilegal, ¿verdad? Es decir, de recursos que no vienen pues de un origen normal, natural, de comercio, de transacciones habituales, normales. Y en ese aspecto, los bancos para ellos también fue todo un proceso ahí de depuración y de sobre todo de tecnología. Me acuerdo muy bien que todavía en la década de los 80s, 90s, la banca no estaba tan sistematizada. Todavía íbamos y hacíamos depósitos en papel, que llenábamos una plumita y que tenía pues un papel ahí de que pasaba para que nos quedáramos con una copia y demás, ¿no? Pues bueno, uno de los primeros bancos, el Banco Español, es BBVA, pues fue el primero en México, o en el mundo, podríamos decirlo que en el mundo, que desarrolló un software que podría administrar o podía administrar cuentas de pequeños ahorradores. Y este banco, al tener esa herramienta tan poderosa, la administración y control de pequeños ahorradores, le dio una ventaja competitiva, de tal manera que con poco esfuerzo podía saber quién tenía dinero, cómo lo tenía, cómo lo manejaba, y poderles dar reportes con mucha transparencia. Esta evolución evidentemente trascendió a los demás bancos, y entonces sí, las autoridades fiscales vieron que esa evolución tecnológica les favorecía también para poder tener un control sobre los depósitos que hacemos todas las personas físicas en nuestras cuentas de bancos. Y bueno, de ahí que pasamos de que la columna vertebral de la fiscalización fueran los comprobantes fiscales, pasamos a que todo lo que estuviera en el sistema financiero podía ser más rentable, más redituable y de manera más automatizada, de manera muy pronta, muy rápida, expedita, sin mucho trabajo, se puede tener esa información. Incluso algunos bancos decidieron no tener ya pequeños ahorradores. ¿Por qué? Porque las instituciones financieras las obligaron la Comisión Nacional Bancaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a definir con mucha precisión el perfil de sus clientes. Y al definir el perfil de los clientes, pues implicaba mucho trabajo, sobre todo en pequeños ahorradores, en muchas personas. Y es por esto que entonces decidieron establecer una limpieza en sus cuentas, y solamente quienes tienen esos números poderosos administran muchas cuentas de personas físicas. Entonces esto pues giró de un cambio, y de ahí entonces que cualquier cuenta que tengamos en una institución financiera, sea de ahorro, sea de cheque, sea de inversión de la naturaleza que digamos, primero para abrirla tenemos que pasar un montón de barreras, un proceso muy largo para poder establecer y abrir una cuenta de cheque. Yo no sé si alguien ha pasado recientemente por todo ese viacrucis de poder abrir una cuenta de cheque, resulta a veces complicado. ¿Por qué? Porque el banco está obligado a definir nuestro perfil, es decir, a ver a través de una radiografía, poder observarnos qué hacemos, cómo hacemos, si vivimos donde decimos que vivimos, si nos dedicamos efectivamente a aquello que decimos que nos dedicamos y demás. Y bueno, una vez que aperturamos esta cuenta de cheques, pues bueno, entramos al ojo. Entonces, por ahí.
Contador Luquín, ¿se quedó pasmado? Se nos cortó la comunicación.
Don Benjamín, ¿continúo, licenciada? O
por favor.
Se nos trae, don Benjamín Luquín.
Continúa, contador Olagues, porque se quedó congelado.
Muy bien.
Por favor.
Sí, y lo manifestaba, lo explicaba muy bien, licenciada María Mercedes, don Benjamín Luquín, sobre el tema de las cuentas bancarias. Es muy común escuchar hoy por hoy, ¿sí?, en este instante donde la tecnología y donde muchas cosas han avanzado, escuchar que hay cuentas fiscales y no fiscales. ¿Sí? Esto de las cuentas no fiscales quedó totalmente en la historia desde hace 37 años. Desapareció el anonimato en cuentas bancarias, el anonimato en las sociedades mercantiles, ¿sí?, desapareció absolutamente todo. Hoy todas las cuentas bancarias y del sistema financiero mexicano, que es mucho más amplio, porque me refiero a fondos, inversiones, valores, me refiero a SOFOMES, nos referimos a fideicomisos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las cuentas son fiscales, todas son totales, absolutamente, y deben ser transparentes ante el banco, y el banco a su vez reporta e informa a la autoridad fiscal todos estos depósitos, ¿verdad? Entonces, así las cosas, ¿verdad? Esta parte de las cuentas fiscales y no fiscales, pues no existe, ¿verdad? Y lógicamente las autoridades fiscales van buscando que la discrepancia fiscal. Y esta discrepancia fiscal se va y se encuentra contra una ley federal, ¿sí?, que se llama, ¿sí?, de procedencia ilícita o operaciones con recursos de procedencia ilícita, la ley Peorpi. Y esta ley Peorpi es detectar posible lavado de dinero y los depósitos sin justificar, van aparejados. Y los dos, tanto la discrepancia fiscal con la ley Peorpi y todo lo que corresponde a los depósitos bancarios, viajan por un mismo carril que se llama plataforma tecnológica del SAT. Esto significa que en un momento dado, todo aquel depósito que no tenga un origen o una procedencia total y absolutamente fiscal, que sea totalmente legal, ¿sí?, no tiene problema. Si no se logra, ¿sí?, llegar a un origen y procedencia fiscal legal, va a tener problema, ¿sí? Y no dejemos de reconocer y no dejemos de tomar en consideración que la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito también fue modificada, ¿sí? Y en 1997, cuando nace el SAT, ¿sí?, se clasificaron estas cuentas bancarias, ¿sí?, en, ¿sí?, cuentas bancarias con operaciones relevantes, cuentas bancarias con operaciones sospechosas, cuentas bancarias con operaciones inusuales y cuentas bancarias, ¿sí?, con operaciones preocupantes. Fíjense nomás el grado delincuencial de cada una de las cuentas, y todas esas están clasificadas, ¿sí? Y si vamos y vemos que aquí tuvimos un caso recientemente, licenciada María Mercedes Benjamín, de una persona, una radioescucha, que le bloquearon la cuenta, ¿sí?, a su papá, No eran cantidades para preocupar a nadie, no eran cantidades para tener en cuenta muchos aspectos, era la pensión del Señor. Y era, sí, prácticamente, y aquí, sí, escucha, se bloquearon y se desbloquearon. Todo, sí, por andar prestando, sí, dinero y por andar prestando su información confidencial. Fíjense nomás, sí, hasta dónde. Vean ustedes que no hubo ni operación relevante, ni sospechosa, ni usual, ni preocupante, y se la bloquearon. ¿Por qué? Porque el uso correcto de las cuentas bancarias deben ser del titular, del poseedor, del contribuyente, con su RFC a nombre de él, que esté activa. Y ahí, aquí escuchamos muy seguido que si el primo de la vecina de mi papá va a vender una casa y me lo va a depositar a mí para yo pasarse, ¿qué es eso? Dios mío, eso no le gusta al SAT, ni a nosotros tampoco, les decía María Mercedes, porque toda esa triangulación y ese peloteo, yo preguntaría, si la licenciada María Mercedes Altamirano tiene su casa y la va a vender, ¿qué tiene que andar haciendo de Benjamín Luquín, sí, o Juan Ramón Olajes en la cuenta de María Mercedes Altamirano? Hágame usted, sí, ese favor. Debe ser de manera directa. Y si la licenciada María Mercedes depositó, sí, 20 millones de pesos ahí, ah, pues entonces tendrá un origen y procedencia totalmente ilícito. ¿Qué hizo? Me saqué la lotería, me saqué los pronósticos, me saqué el ProGol, sí, vendí una casa, vendí mis BMW, ah, todo tiene justificación, todo tiene operación, todo tiene documentación, todo tiene CFDI y todo tiene una explicación. Si no hay una explicación, ah, entonces sí, amigo contribuyente, agárrese, sí, porque la autoridad va a ejercer facultades.
Sí, no, 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 nada de andar terciando.
¿Verdad?
Ay, que sí, si por te eso, deposita
sí, y nos luego... han preguntado aquí, es que sí, me lo va a depositar mi papá, mi mamá, correcto, una ayuda, muy bien, hay maneras, hay medios para poder justificar esos fondos. Sí, pero tiene que ser todo correctamente bien hecho y todo perfectamente bien documentado.
Exactamente.
Las transferencias entre padres e hijos, así hijos, es, padres, consortes, es decir, todo eso debe estar documentado para efectos de poder precisar y poder aclarar el origen del recurso y que no haya ningún problema. Que
pueda, claro, incluso las esposas, que las quiere mucho su marido y que les da dinero de sobra, qué bueno, qué suerte de esas mujeres que las quieran y además les den dinero, ah, eso también tiene que quedar documentado.
Sí.
Aunque sea para el diario o para el no diario, tiene que quedar documentado, si es que esta señora casada, sí, no tiene un ingreso consuetudinario de manera fiscal.
Que es lo mismo, me imagino, ¿no? Cuando a veces hay personas que apoyan a sus papás.
También,
¿no?
Exactamente. Ajá. Si no tenemos problema por la descendencia en línea recta, no hay problema. Entre cónyuges o descendientes, ascendencia en línea recta, sí, los donativos son exentos del ISR. Pero ese donativo hay que documentarlo perfectamente, porque el día que la autoridad la requiera, le va a pedir documentos, le va a hacer preguntas, le va a pedir el estado de cuenta, las fichas de depósito, los contratos, sí, de donativos, sí, y este contrato debe tener fecha cierta. ¿Y qué significa eso? Que no está en la ley. Eso significa que ese contrato debe estar ratificado ante un fedatario público.
Los jóvenes estudiantes que vienen y que su papá les deposita, a lo mejor el dinero para la renta, el dinero para la colegiatura, su manutención, bueno, pues si exceden el año de 600 mil pesos, además tiene que presentar una declaración informativa, manifestar ante el SAT que recibió ese recurso.
Exacto.
Y aún si acceda, pues vale la pena que haga un contratito de donación.
Eso que dice don Benjamín Luquín, licenciada María Mercedes, también lo podemos obviar, muy sencillo. Si va a rentar, si una vivienda, el hijo, que el contrato de arrendamiento sea entre el papá y el arrendador, y que directamente de la cuenta bancaria del papá se vaya a la cuenta bancaria del arrendador y se exijan todos los FDIs, y ahí el hijo, sí, ahí vivirá. No tiene problema. La colegiatura también, señor, no se la pase el hijo y el hijo que vaya, sí, triangule. Si directamente usted fondela a la institución de enseñanza y la institución de enseñanza que le dé su CFDI, finalmente el que va a deducir es usted y a su correo electrónico que llegue el CFDI con todos los requisitos.
Sí, hay dos reglas importantes. Una, evitar transacciones innecesarias, esas transferencias innecesarias, y evitar depósitos en efectivo. Yo diría que esos son fundamentales.
Exactamente. Las triangulaciones nunca han sido buenas. Si los triángulos, y menos así.
¿De cuáles triángulos habla?
Sí, los triángulos, la triangulación
de fondos.
Ah,
financieros.
Sí, no, la canción del triángulo de los tres reyes, esa es otra.
Ah, bueno.
Sí. Ahí va a decir, los otros triángulos sí son buenos.
¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Vamos obviando las operaciones y haciéndolas claras y transparentes.
Perfecto, pues vámonos a la pausa y ya regresamos con más aquí a la Tribuna del Contribuyente. ¿Qué le parece si vamos ya con las preguntas que nuestra audiencia nos ha hecho llegar a este espacio, la Tribuna del Contribuyente? Señores contadores, ahí vamos. Saludos a los invitados. Una pregunta. Si una persona que es viene y multiservicios, pero no tiene un patrón fijo, sino varios, ¿se podría dar de alta ante el SAT y en qué apartado o sección sería? Deseo darme de alta y mis modalidad 10. Y el IMSS solicita el RFC vigente. Muchas gracias, escucharé su respuesta. A ver, no sé si está hablando de usted o son dos preguntas distintas.
Habló de viene y luego multiservicios. Ajá. Y luego que tengo varios patrones.
Ajá, y luego el IMSS modalidad 10.
Modalidad 10 es la modalidad de los trabajadores cuando el patrón lo da de alta.
Sí. Es subordinado.
Hay muchos bemoles en la pregunta de este señor. Yo me quedo, licenciado Benjamín Luquín, salvo la mejor opinión tuya del licenciado, yo me quedo con el viene de los dineros que allí agarra y que no hay procedencia. Pero por otro lado habla de patrones. ¿Tiene ingresos de los dos lados?
Dice, pero no tiene un patrón. No tiene un patrón fijo, sino varios. ¿Se podría dar de alta ante el SAT y en qué apartado o sección sería?
Si tiene patrones varios, ya está dado de alta. El patrón lo debía haber dado de alta en el régimen de salarios. Él le paga, le timbra sus FDI, le entrega sus depósitos, ¿cierto?
Me da la impresión que no es un trabajador subordinado. No es un trabajador subordinado. Me da la impresión que pues hace trabajos en todos lados.
A ver, voy a pedirle a este radioescucha que sea tan gentil de precisar, porque eso es justamente lo que no queremos, estar tratando de adivinar. No queremos adivinar, necesitamos que sea precisa la problemática. ¿Tiene un patrón fijo? O sea, ¿en el IMSS lo tiene o es un patrón, por decir, que le hace usted trabajo a muchas personas sin que esté usted en el IMSS? O sea, que son cosas muy diferentes. Entonces, aclárenos, por favor, para que tenga usted una respuesta, la que usted necesita, si es tan gentil. Nos dicen, me dio mucho gusto escuchar en el noticiero Claudia Manuela Pérez. Ahí está Claudia, en edición. Buenas tardes, ¿me pueden recomendar algún diplomado o cursos para aprender a hacer mis propias declaraciones mensuales? Estoy en el régimen de ingresos por plataforma digital.
33-36-29-74-45, en ese teléfono del Colegio de Contadores Públicos de Monterrey, Jalisco, le van a dar la respuesta de ese y otros cursos. Digitalice la extensión 102 y ahí don Alejandro Berumen sí le dará todo el menú de lo que usted necesita.
Buenas tardes, equipo Carta Blanca. Una pregunta que no es del tema, pero tengo esta duda. ¿Qué documentos tengo que llevar al SAT para cambiar de sueldos y salarios a jubilada? Agradezco su fina atención. Tarde llena de amor y bendiciones. Saludos, Lulú Gutiérrez.
Su INE, que lleve su INE y un comprobante de domicilio.
Lulú, perdón, no tiene que ser ningún cambio. Ella dice, sí, de salarios a jubilada. El régimen es el mismo.
Sí,
es sueldos y salarios prevalecen el mismo, Lulú. ¿Sí? Quédese usted con esa tranquilidad, ¿verdad? El régimen fiscal de pensiones, jubilaciones, salarios, asimilados, ¿sí? Aguinaldos, prima vacacional, todo es salario.
Todo es uno mismo, sí.
Isaías González dice, yo tengo una empresa pequeña y a veces no tengo dinero para pagar los impuestos y le pido prestado a un pariente y ya luego saco dinero de mi empresa y pago. ¿Cómo se debe de reportar eso ante el SAT?
Pues son préstamos, vamos, esos préstamos les sugerimos que los documente para efecto de que si hay una solicitud de información por parte de la autoridad, tenga documentos con los cuales demostrar que fue efectivamente un préstamo.
Mire, Isaías, perdón, licenciado María Mercedes y Benjamín, escuché que usted tiene un negocio en marcha, escuché que usted tiene ingresos y escuché que no tiene dinero para los impuestos. Esto significa que todo lo que es el aspecto de impuestos, cuando entre a su cuenta, yo le sugiero que haga un apartado y guarde lo que corresponde a los impuestos, porque después le va a salir muy caro pagar el impuesto actualizado, recargado, y si le gana la autoridad con el requerimiento, multado. Mejor, Isaías, sí, administre muy bien sus ingresos y sus gastos, costos y su pago de impuestos.
Anónimo, ¿cómo puedo limpiar mi crédito ante el banco? Porque unas personas tomaron mi tarjeta y sacaron préstamos a mi nombre en casas de préstamos ante Profeco y yo voy a pagar esas cantidades, pero no quiero ir a la fiscalía a denunciarlas y quiero estar bien en el banco porque sacaron cantidades altas.
Bueno, ahí lo primero es eso, ¿verdad? Que haya puesto su demanda, que esa demanda haga constar, bueno, pues que se hizo un mal uso de su nombre, es decir, que le suplantaron su identidad. Y en base a esa demanda poder hacer las aclaraciones correspondientes ante las autoridades que corresponda, sobre todo para que pueda ser nuevamente sujeto de crédito.
Es lo que no quiere. Nuestro de escucha no quiere poner la demanda, ¿verdad? Por ahí escuché.
Sí, dice no, que no quiere ir a la fiscalía a denunciarlas.
Es lo que no quiere.
Ojalá. Sin eso no se puede hacer nada.
Sí, necesariamente tendrá que ser así o que haga el intento a conducir. Por otro lado, me parece y se me hace muy raro y muy extraño que se hayan sacado muchos préstamos. Eso significa que a lo mejor fueron préstamos hormigas. Sí, con suplantación de su tarjeta y de su clon. Revísenlo muy bien para ver cómo está eso.
Sí, es que si usted no quiere hacer una denuncia a la fiscalía y quiere estar bien con el banco anónimo, pues entonces lo que va a tener que hacer para limpiar su crédito es pagar todo lo que le enjaretaron a usted, lo que le robaron, lo cual se me hace terriblemente injusto porque ya se lo quitaron y ahora resulta que otra vez de su dinero para pagar lo que usted no disfrutó.
Además le suplantaron RFC, sí, no, le suplantaron nombre, le suplantaron INE, le suplantaron comprobante de domicilio. Se me hace, no quiere decir que no suceda esto, pero algo revise ahí, algo pasó.
La señora Susana, ¿qué cantidad de dinero está permitido transferirte tú mismo de una cuenta a otra de diferente banco que no te requiere el SAT? Porque me acabo de pensionar y nunca he presentado declaraciones, ganaba el mínimo, pero sí tengo algo ahorrado.
No hay topes, no hay límites. De una cuenta a otra del mismo titular, digamos, del mismo contribuyente, pues no pueden hacer las transferencias que quiera, pero sí que quede, que archive los estados de cuenta y demás, por si le piden alguna aclaración, cuente con todos los elementos para hacer las aclaraciones de que son traspasos entre cuentas y que no tienen ningún efecto fiscal.
Buenas tardes, soy Recico y tengo una dulcería. Cuando realizo mi factura global al mes, ¿está bien que sea a tasa cero?
Lo que corresponde a productos destinados a la alimentación, en términos generales, si no todo es tasa cero. Eso es para IVA. Pero como tiene tienda de abarrotes, déjeme de darle la mala. Sí, ahí tiene usted productos, sí, de alta densidad calórica, que hablamos ya en un programa, creo que dos programas al respecto, esos productos de alta densidad calórica como gelatinas, paletas, budines, pan dulce, etcétera, 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 eso es 8% de tasa IEPS, ¿sí? Porque son productos de alta densidad calórica. Y ahí sí tendrá que aperturarse, darse de alta al padrón del IEPS y pagar el 8% sobre el total de las ventas de esos productos.
La otra pregunta de este mismo radioescucha que no deja nombre. Si una jubilación de una persona física es superior a 50,000 pesos, ¿se debe de presentar declaración anual?
Sí, porque van a ser 600,000 pesos anuales.
Bueno, ¿verdad? Sí, sí. Si son 50,000 mensuales, que no lo especifica, pero me imagino.
Sí, 50 mensuales por 12, ¿verdad? Entonces serían 13 porque hay un mes de aguinaldo.
Vamos a la pausa y regresamos. Más preguntas de nuestra audiencia. Anónimo, en el mes de noviembre, diciembre, me van a depositar por transferencia 30,000 pesos a mi cuenta. ¿Qué debo de hacer? Es un dinero que me deben de un trabajo de artesanía.
Bien, me imagino que está inscrito en algún régimen fiscal, probablemente en el RESICO. De ser así, pues bueno, tendrá que expedir un CFDI por ese trabajo para poder recibir esos recursos y a su vez declararlos en el momento que sea oportuno.
O a lo mejor el CFDI, al momento de la entrega del trabajo, ya lo emitió y se lo van a pagar ahora en la fecha
que ser, dice. Sí.
Y ese CFDI revise que esté correctamente bien hecho. Sí, y el, sí. Y el uso del CFDI, sí, el método de pago debe ser PPD, si es el caso. Revísalo.
Una persona moral presenta su declaración de terminación anticipada del ejercicio en el 2022, así como lo muestra su acta de liquidación. En 2023 presentó la última declaración del ejercicio por liquidación, pero en el SAT le comentaron que ambas declaraciones tenían que ser en el 2022. El sistema no lo permite. Dice que ya existe una declaración anterior que no permite modificar la última. Ya se realizaron llamadas, asesoría vía chats, visitas con asesores, vía cita en la oficina 1, 2 y 3 y todos los asesores del SAT dicen cosas diferentes. Y no puedo realizar mi liquidación porque unos dicen que la última declaración del ejercicio tiene que ser actual, otros que en el 2023 y otras que en el 2022. Pregunta. Si dejo, sin efectos, la declaración por terminación anticipada del 2022 para presentarla en el mismo ejercicio, la última del ejercicio por liquidación, ¿qué pasaría? Solo sería el requisito que piden, pero no creo que sea la forma correcta, ya que así ambas quedarían presentadas en el mismo ejercicio 2022. Algo enredoso, pero les repito, ni en el SAT se ponen de acuerdo, por no decir que no saben, nos dice Jorge Jiménez.
Está complicado como lo plantea, pero aquí lo que le podemos decir es que en función de los FDIs que le hayan timbrado por esas liquidaciones es como deberá proceder a presentar las declaraciones, es decir, lo que le timbraron en el 22 es lo que debe declarar para ese ejercicio 22 y lo que le timbraron en 2023 es lo que corresponde a ese ejercicio. Entonces, baje los FDIs de la propia base del SAT. Y en función de eso creo que se podrán establecer las declaraciones si son correctas o si corresponde una declaración complementaria.
Don Jorge Jiménez, adicionalmente a lo que don Benjamín Luquín acertadamente acaba de explicar, le vamos a pedir dos datos más. Que nos dé la fecha del inicio de liquidación y la fecha de la terminación de la liquidación.
Sí.
Con esto que dijo don Benjamín y estas dos preguntas que espero las haya notado, vamos a dilucidarlo en principio aquí. ¿Cierto, Benjamín?
Sí, correcto. Sí.
Buenas tardes. Tengo cuentas en diferentes bancos. Me pide un familiar si pueden depositarme en mi cuenta. Soy persona física sin actividad empresarial. Gracias, señora Vega. Pero
señora, bueno. Sí, usted dígalo. Ya usted lo detectó primero, licenciada
Vega. Señora Vega, si es porque le van a pagar a usted un dinero o algo que sea para usted, está perfecto. Pero si es para que, oye, Vega, digo, si le dicen de cariño, ¿no? Te voy a depositar un dinero para que tú luego me hagas favor de pagarme allá en la tienda de abarrotes lo que quedé debiendo, o para que ese dinero tú se lo des a mi hija o se lo des a mi hijo. No. No. Así de fácil. No sé.
Mejor explicado no pudo haber quedado.
Tengo buenos maestros.
No, y usted es una alumna muy brillante.
Qué barbaridad.
Estrellita.
Estrellita babeada. Hola, yo nuevamente, Lulú Gutiérrez, me lo están pidiendo en el IMSS, muchas gracias. A ver qué le están pidiendo.
Lulú Gutiérrez, escuché su nombre hace un momento.
Sí.
Le están pidiendo que dice que...
Para cambiar de sueldos y salarios a jubilada.
Si se lo están pidiendo, ya tiene usted su constancia de situación fiscal, ya tiene RFC. Sí, no sé, aquí lo que le puede faltar quizás sea su I contraseña.
Sí, lo que probablemente le están solicitando es eso, su constancia de situación fiscal. Y bueno, ahora también debo decir que además de constancia... Ya hay una nueva modalidad por ahí de comprobante de una cédula fiscal. El SAT ahora lo que emite es una cédula fiscal.
Así es.
¿Esto por qué? Porque las constancias de situación fiscal tienen la fecha de expedición y muchas veces nos dicen, oye, no, mándame una constancia de situación fiscal actualizada. No, entonces le sugerimos que tramite la cédula fiscal. La cédula fiscal es un comprobante de su RFC y con eso debe ser suficiente para solventar cualquier situación porque trae un QR que al leer ese QR viene ahí información adicional de la actividad que desempeña.
Mi nombre es Eric y tengo un problema desde hace 2 meses con una transferencia que hice de mi cuenta de Nu a mi cuenta de BBVA. El problema fue que el monto que intenté enviar de Nu a BBVA no ingresó porque el monto era mayor al que podía recibir mensualmente, por lo que BBVA lo regresó a Nu. Tampoco pudo ingresar a Nu porque también era un monto mayor al que podía recibir mensualmente. Desde el día 8 de julio no he tenido acceso a mi dinero. Ya hice reporte con ambos bancos e incrementé el monto de ahorro con ambos bancos, pero hasta la fecha no ha llegado a ninguno y solo se echan la culpa un banco al otro. No hay error de dedo al momento de haber hecho la transferencia y la hice usando mi clave. ¿Qué debo hacer? Ninguno de los dos bancos me resuelve nada.
¿En dónde está el dinero? ¿El saldo dónde está? ¿En Nu?
Está en el limbo.
Está en el limbo, o sea, de Nu lo mandó a BBVA, pero no se lo aceptó que porque era mucho. Entonces ahí va de retache y Nu le dice, ya no me lo puedes regresar porque es mucho.
Porque excede, en los dos casos se excedieron los límites que él tiene autorizados y anda en el limbo.
Exactamente.
Ahí tiene que acudir a la Conducef para hacer una aclaración y que la Conducef lo apoye para efectos de que le aparezcan su importe, su dinero, se lo reembolsen. Y bueno, para dejar precisado con la audiencia, esto es algo que nos preguntan continuamente. Se piensa que fiscalmente existen topes para hacer transferencias y demás. No, los topes sí existen, pero a través de lo que se implementa en las cuentas bancarias. Ahí puede sí establecer montos de transacciones en sus cuentas bancarias.
Beatriz Huerta, me interesa contactar a los contadores.
¿Qué? Seguramente Beatriz Huerta fue la persona que habló al colegio.
¿Habló al colegio, Bere? ¿Que no le dieron los teléfonos de los contadores? Dice que no le dieron los teléfonos de ustedes.
Muy bien, déjenos por favor el teléfono de usted, Beatriz Huerta, sí, y vamos
aquí
a establecer
está.
Comunicación con usted. Gracias.
Yo se lo paso. Felicitas Martínez, fui a solicitar mi RFC y me dicen que está duplicada. ¿Qué tengo que hacer?
Hacer la precisión con el SAT para dejar a aquel que corresponda con su CUR y se cancele el otro.
Lleve su acta de nacimiento, copia certificada y copia certificada de su CUR. Deben ser idénticos los nombres. Si hay diferencia, desde ahí hay problema.
Fernando Ríos, trabajo como empleado para una empresa. Me pagan con nómina, pero para deducir un gasto de un médico, me piden constancia. La constancia la solicité a través de la aplicación del SAT, pero no trae el rubro de sueldos y salarios. Me dicen que no me pueden expedir el CFDI. ¿Qué tengo que hacer?
Que le diga así verbalmente a la persona que va a expedir el CFDI que su régimen fiscal es sueldos y salarios. Además, ¿qué constancia pudo sacar que no diga sueldos y salarios? Si es la constancia de situación fiscal, si lo dice. Y si la cédula de identificación fiscal a la que se refirió don Benjamín, también lo dice.
Sí, además, se ha hecho costumbre que todos los que piden CFDI te piden la constancia de situación fiscal. Es falso, no se requiere entregar la constancia de situación fiscal a todo mundo. Con que le dé los datos correctos y se pueda timbrar, es suficiente.
Es suficiente. RFC, uso del CFDI, sigan sus médicos, estados hospitalarios, método de pago, transferencia electrónica, tarjeta de crédito, débito, sí, y es suficiente.
Y muy importante, el código postal, es más importante que el domicilio puede ser cualquiera, el código postal sí es determinante para que el CFDI pueda emitirse.
Y con esos. Lo que pasa es que le piden la constancia porque normalmente nadie se sabe todos esos datos.
Es correcto, pero con que les diga qué actividad desempeña, el código postal y su RFC debiera ser suficiente y el uso que le va a dar al CFDI.
Así es.
José Carmen Gómez los felicita y pregunta, para la modalidad 10 ante el IMSS, el requisito principal es no estar inscrito en el IMSS como subordinado, es para personas físicas que tengan alguna actividad comercial o de servicios. Pregunta, ¿esta actividad debe estar registrada ante el SAT o aún no estando registrado en el SAT puede contratar dicha modalidad?
No, sí le van a pedir que muestre constancia, situación fiscal, igual, para poder saber que está desempeñando esa actividad fiscalmente.
El señor Raimundo García, contador, él dice, informar que están llegando unos correos sobre mensaje de crédito de SAT con un dominio incorrecto para estar atentos.
Gracias, Raimundo. Muy importante con esos correos apócrifos. Uh-huh. Sí. Sí, muy importante. Pues, gracias.
No, no es correo, incluso, este mensaje directo.
Sí, incluso es un mensaje, pueden ser mensajes.
¿SMS?
Sí.
O,
ajá.
Sí, hay que tener mucho cuidado.
Sí, no,
esos mensajes, por lo general, aparece el número de teléfono y no aparece el encabezado como si fuera SAT, aparece nada más un número de teléfono. Entonces, no haga caso de eso.
El único mensaje SMS que es válido es cuando le dice, acaba usted de recibir un correo.
Sí, a su buzón. Revise su buzón tributario. Sí, correcto.
Bueno, pues revise usted el reloj, porque ya se nos viene el tiempo encima. Señores contadores, agradecida como siempre con usted, con ustedes, Juan Ramón Olagues, Benjamín Luquín Robles, hasta el próximo lunes.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Buenas tardes. Y